Muchas gracias, don Ricardo, por su buena interpretación, su inspiración. Esto es de autoría suya, ¿no? ¿No? Ah, bueno, parece que sí. Estaba pensando, ya que se acerca Pascua, no nos damos cuenta, pero ahí vamos, a cada paso, contándoles cuándo es y todo lo demás. Y quería tener un tema un poco más técnico para empezar a ambientarnos en lo que todo el significado, todo el trasfondo que hay, pero no era capaz, no salía bien el tema y de pronto ocurre este suceso tan inesperado y dije, tengo que cambiar de tema. Está muy, muy parecido, muy conectado con el tema inicial. No soy yo quien inspira, es Dios quien inspira. Quiero relatarles un poco lo que puedo de lo que nos sucedió. Esto fue el martes y el jueves. Yo estaba en la oficina y de pronto siento ese ruido, ese crepitar. Yo miro por la ventana y veo a nuestra gata asustada, mirando paralizada lo que está pasando al frente. Y en ese momento suena el timbre y es el vecino que había provocado el incendio. Obviamente no fue una cuestión accidental. Y nervioso me dice, don Jaime, llame a los bomberos. Él tenía una bombita de esas y con ese fuego tan grande se sentía el calor, obviamente. Él trataba de mojar ahí, pero entonces yo no tenía en ese momento el radioteléfono. Janet estaba por abajo, loma abajo. Yo no sabía qué hacer. Lo único que acerté en ese momento es, yo no me sé el número del teléfono. Uno tiembla, obviamente, porque lo más cerca que había estado un incendio era en la pantalla del televisor, pero enfrentarlo con piel es otra cosa. Y lo único que acerté fue a quitar el carro porque estaba en el medio. Y cuando llegaron los bomberos me dijo, eso fue muy bueno porque donde coja gasolina hubieran tenido una explosión. Y después, entre otras cosas, haciendo un repaso de los sucesos, me acordé que bueno sería tener un buen extintor al alcance. Pero apenas me acordé que por ahí debe haber un extintor. Era tanto el nerviosismo que cuando finalmente fuimos a conectar las mangueras y todo lo demás, yo no me acordé que más cerca de donde estaba el fuego había una llave de agua. Son cosas que a uno le pasan en cuestión de segundos. Para no dilatar mucho e ir al foco de la cuestión, finalmente logro enviar un mensaje y me dan el número de bomberos. Yo no sabía, yo no me acordaba que yo lo tenía. El nerviosismo es tal que uno no acierta. Estaba yo tratando de comunicarme con una con la mano ocupada y me dicen que tiene que mandar fotos del evento. Y esto no puede ser. Tiene que mandar un video. Y yo me enojé con la persona. Fue una mala reacción, pero es por el nerviosismo y todo lo demás. Y pues si no quieren venir, que no vengan. Después, obviamente, me disculpé porque fue cuestión del momento, nerviosismo. Pero entonces me explicaron, no, es que ellos tienen que saber qué cargan y todo lo demás. Yo dije, ah, bueno, sí tiene sentido. Lo cierto es que esto me lleva a decir lo que uno no agradece. Yo esperaba que ante la magnitud de esto, esto es alrededor de lo que se quemó, son como unos 5.000 metros cuadrados. Es siempre bastante. Y lo que uno no agradece es la indiferencia de algunos vecinos. Y esto ocurre porque de pronto algunos sienten que quien está quemando sabe lo que hace. Pero este muchacho no tuvo en cuenta, le dieron ese terreno para trabajar, echó matamaleza que reseca, estaba haciendo mucho viento y él empezó muy ingenuamente a quemar montones. Y la chispa empezó a volar con el viento. Cuando quiso apagar, eso le había ganado. ¿Qué agradece uno? A Dios primeramente. Y luego la oportuna reacción de otras personas. Extrañamente, La gente allá, muchos, con todo y que están acostumbrados a eso, no tienen el teléfono de los bomberos. ¿Quién se tuvo que apersonar? La presidenta de la Junta de Acción Comunal, que estuvo ahí pendiente. Una de mis mayores preocupaciones es que recientemente habíamos comprado unos postes considerablemente costosos y estaban justo al borde de donde nos llegó el fuego. Yo dije, aquí se perdió esa inversión, pero no. Alguien podrá decir, sí, fue una coincidencia que el fuego haya llegado hasta ahí, pero para mí estoy convencido y lo seguiré estando de que Dios detuvo el fuego a tiempo. Porque ahí paró. Y enseguida nosotros hicimos nuestra parte. No era arrodillarse y clamar. No estoy diciendo que eso no vale. Pero en mi mente llegó la idea. Ayúdame porque no sé qué hacer. Y poco a poco se empezaron a dar las cosas. Entonces Janet ya subió, ya éramos dos, enredados con las palabras, con las mangueras, con los cables, tratando de hacer algo. Es una experiencia en la que uno no tiene tiempo de pensar, sino de actuar. Porque mientras piensa, se quema. No tuvimos la fortuna que tuvieron los amigos de Daniel cuando los echaron al foso, digo al foso no, sino al horno, que ellos ni olor a humo. Nosotros sí tuvimos el olor a humo, lo trajimos con nosotros, porque todo quedó impregnado de eso. Es algo realmente terrible. Y una cosa me quedó muy clara, por más previsiones que uno haga, que tenga todo listo, que llame a los bomberos, si Dios no interviene, estamos perdidos. Y ya satisfechos de que todo había quedado bien, preparando nuestro viaje, el jueves se reactivó el fuego. Y bueno, hasta las 5 de la tarde tuvimos que echar, a las 5 de la tarde por ahí encontré otra flamita por ahí, y la apagamos y echamos agua. No sé cómo irá a llegar la factura del acueducto, pero estamos bien, dándole gracias a Dios porque ustedes reaccionaron inmediatamente, de eso estoy seguro. Y eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo. Que nos relacionemos, que estemos pendientes, que estemos unidos, que de verdad demostremos nuestro amor. Y entonces eso, todo esto me ha llevado a pensar que en todo tiempo y circunstancia es preciso confiar plenamente en Dios. Hubo varias cosas que recordé mientras estaba tratando de mojar la tierra. Una de aquí de Don Jesús, día de la quema se verá el humo, y bastante nos ahogamos con ese humo. También otra parte de la escritura que dice que el fuego todo lo revela. Yo hasta este momento, después de seis años y medio, yo no podía entender cómo era la montaña. El fuego descubrió todo. Ahora ya sé cómo es el contorno de la montaña. Y también recordaba lo que dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cómo consume el fuego? El calor que se siente. Dice, horrible cosa es caer en manos del Señor. Son cosas en las que pensaba mientras ya todo estaba controlado. Pero eso me llevó a pensar al tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y es uno de los tantos milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Es un relato que está en los evangelios de Marcos y Mateo. Vamos a leer de Marcos. Está en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, empezando en el versículo 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. El título para este mensaje es El milagro de cruzar. El milagro de cruzar. Versículo 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Crucemos al otro lado. Esto que Jesús les dijo a sus discípulos es exactamente lo que nos dice hoy Dios en el sentido espiritual. Es decir, avancemos hacia el reino de Dios. Ya estamos en esa travesía. Por decirlo así, desde el mismo momento en que tomamos la decisión de bautizarnos, estamos embarcados. Aquí vamos. Quiero hacer este comentario. Así como ninguno, seguramente ninguno de los discípulos que iba con Jesús en la barca hubiera considerado saltar al agua, porque la barca era su refugio, ni siquiera remotamente lo hubieran considerado. Igualmente nosotros debemos tener algo muy claro el día de hoy. Sería una locura pensar en desistir, en arrojarnos o lanzarnos por fuera de la barca, abandonar este camino de vida. Siguiendo la analogía de la travesía, si saltáramos, si abandonáramos, rápidamente nos ahogaríamos. ¿En qué? En las profundas, tenebrosas, negras y turbulentas aguas de la corrupción por el pecado que hay en este mundo. Ahora, es claro que no estamos exentos de pecar, pero sin duda procuramos siempre alejarnos del pecado lo más posible, así como los discípulos querían estar secos, pero dice que entraba agua a la barca. Para entender un poco cómo había o qué había sucedido, qué es lo que estaba pasando, es bueno ver que Marcos desde el capítulo 1 relata todo lo que Jesús había estado haciendo. Por decirlo en palabras modernas, tenía una agenda bastante apretada, hablándole a la gente, sanando enfermos, caminando de un lado para otro, a pie, digo caminando a pie, porque caminamos de muchas otras maneras, y seguramente tuvo un sueño placentero. Crucemos al otro lado. Como dicen, él lo hizo con su hecho pensado, voy a descansar un rato. ¿Qué le puede asustar a Jesús? Pues absolutamente nada. Sin embargo, no fue lo mismo para sus discípulos. Es muy probable que Jesús tuviera ese cansancio acumulado. ¿Han experimentado el placer de dormir profundamente después de mucha actividad? Lo cierto es que de forma súbita se generó la tormenta, y lo que entiendo es que como este mar de Galilea está encerrado entre montañas, se forma como un embudo y pasan vientos muy fuertes, y eso afecta las aguas y por eso las tormentas. Y obviamente nuestro Señor habrá estado tan cansado que no le perturbó el sueño. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces que uno se acuesta y después yo le pregunto a mi esposa, ¿y fue que llovió anoche? Es eso. Ese era exactamente el mismo tipo de sueño por el cansancio que tenía nuestro Señor. Y los discípulos, ellos pues cuando se embarcaron, estaban tranquilos, porque pues iba el Señor. Sin embargo, ante la prueba, ante la adversidad, perdieron la fe. Ellos empezaron a navegar por vista y no por fe. ¿No te importa que nos ahoguemos? fue dramático. No hay duda de que fue dramático. Ese fue el mismo sentimiento que Janet y yo experimentamos. Ahora, yo no me paré a reclamarle a Dios, nos vamos a quemar. No, usted haga lo que pueda. Yo miré en un momento y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se pierda todo. Pero que no se pierda o que no nos salgamos afectados. Cuando nos ocurre algo malo e inesperado, podemos clamar, ¿no te importa lo que me sucede? ¿Dónde estás? ¿Por qué el Señor no me escucha? Llevo en esto tanto tiempo y clamo y no. Despierta, Señor. Como leemos en algunos salmos. Pero el asunto es de confianza. La gran diferencia que nosotros tenemos hoy con los discípulos, ellos tenían a Dios en carne ahí. Nosotros no. ¿Es ventaja o desventaja? Depende de cómo se le mire. Uno cree que está seguro, que nada le va a pasar. Yo, ¿cuándo en la vida pensé que eso me fuera a suceder? ¿Cuándo los discípulos pensaron que por estar ahí con el maestro, nada de eso iba a pasar? Pensaron en una travesía tranquila, pero oh sorpresa. Ahora, no creerle a un ser humano es normal, pero no creerle a Dios, si bien sucede, no es saludable. Es normal también. Por eso jamás desconfiemos de Dios. Si desconfiamos de Dios, si por alguna razón nos sentimos tentados a desistir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero? Imaginémonos que estamos en una barca. Si saltamos en el mar, vamos a tragar agua. Salada, desagradable. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el mundo si desistimos? Recordemos que hicimos la decisión de cruzar hacia el reino de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en este mundo? Ese mismo amargo de esta sociedad. Volvamos al relato. ¿Sabía Jesús que iba a ocurrir una tormenta? Eso no es relevante. Lo que sí es importante es saber que Dios siempre nos va a librar de nuestras tribulaciones. La mejor manera de aprender una lección es con la práctica. ¿Saben cómo en el colegio, en la universidad, los profesores explican el concepto y después dejan una cantidad de ejercicios? Desarrollen estos ejercicios, porque así se refuerza el concepto. Asimismo, nosotros leemos en la Biblia los conceptos de fe y después vienen las pruebas de una u otra índole. Con la salud, con la seguridad, con la protección física, y tenemos que superarlas. A veces los profesores no avisan. Siempre recurro a eso de los parciales que hay y los muchachos se preparan, estudian, pero a veces los profesores no avisan. Lo mismo pasa con nuestra vida. Sabemos qué cosas nos conducen a problemas, a dificultades, y tratamos de evitarlos y estamos preparados. Pero cuando llega la prueba y no sabíamos lo que iba a suceder, ¿a mí? ¿Yo? ¿Por qué? Si todo estaba en orden. Un detalle importante. Yo vi que el muchacho estaba quemando allá abajo, pero eran fuegos pequeños. Y no quise revisar de nuevo porque me confié. La confianza que mata. Yo sentía que iba creciendo, pero él esperó demasiado tarde. Yo debía haber chequeado. Pero en fin, ¿por qué Dios permite que nos pasen cosas malas? Es muy sencillo. Si nosotros, dice un comentario, si nosotros pudiéramos escoger las pruebas, escogeríamos las más fáciles. Es como cuando el profesor le dice, ¿de qué quiere que les haga el examen? Ah, de esto y esto, en lo que uno se sabe seguro y sabe que va a tener éxito. Pero recordemos la promesa de 1 Corintios 13, no voy a ir allá, ustedes la conocen muy bien, la conocemos muy bien, que no nos dará una prueba más allá de lo que podemos soportar. Entonces, si la estamos pasando, es porque la podemos soportar. Es porque vamos a tener éxito. Pero eso ocurre sí y solo sí, como se dice en el argot de la matemática, si tenemos la fe de que podemos vencer. Parafraseando, hice este parafraseo de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de la victoria o la solución. La solución que se espera en la convicción de tener la ayuda que uno no ve. Yo no vi ángeles allá, pero yo sabía que Dios me iba a proteger. Estuve dispuesto a dejar, bueno, si se quema todo, yo no sé qué va a pasar. Pero enseguida no me quedé pensando en, y tengo esto, y tengo aquello. No, la vida. Y tendremos que recomenzar de ceros. Pero bendito sea Dios que nada de eso ocurrió. Lo único y más importante es recordar que la victoria y la ayuda no son necesariamente como las hemos imaginado. Ese problema es muy frecuente en nosotros, los humanos. La fe incluye un cambio de mentalidad. Es un ámbito completamente diferente. Pero más importante que la mente es del corazón. Y ese cambio no ocurre en una sola prueba. Por eso seguimos viviendo, porque estamos siendo entrenados. Díganme de un personaje que no aprendió la lección en esa travesía, uno de los discípulos de Cristo. Pedro. ¿Por qué? Porque más adelante relata el episodio de cuando él le preguntó, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Pedro estaba en entrenamiento. Él no aprendió y se hundió. Pero eso no fue tan grave como cuando el Señor murió. Esa prueba fue mucho más grande. Pero más adelante vemos que Pedro sí aprendió. Vayamos por favor a Hechos 12, 6, 11. Hechos capítulo 12, comenzando desde el versículo 6. Esto es cuando Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Hechos 12, comenzando versículo 6 hasta el versículo 11. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que estaba en que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Aquí vemos que Pedro finalmente, una vez que recibe el Espíritu, entonces ya está capacitado. Ese es alguien que nos da ejemplo. Ya Pedro no era un discípulo, sino que se había convertido en un apóstol. Debemos preguntarnos nosotros continuamente si seguimos siendo discípulos, y toda la vida lo seremos, pero si más aún somos apóstoles. La gran diferencia es que el discípulo es el que muestra la capacidad de aprender, y en eso hemos estado, pero debemos pasar al otro estado que ser apóstoles. Porque ¿cuál fue la misión de que encargó nuestro Señor antes de irse? Hagan discípulos. Y el discípulo finalmente se convierte en un apóstol porque apóstol es enviado. Ellos fueron enviados a hacer más discípulos. Nosotros entonces, a pesar de las pruebas y dificultades, tenemos que estar decididos a esparcir la luz de nuestro Salvador. Es algo en lo que debemos meditar cada día y cada noche de nuestras vidas. No es un simplemente vivir, cumplir con unas cosas y no hacer nada. Hay que hacer algo. Hay otro punto importantísimo en este relato, y es que recordemos que al menos 4 de los discípulos eran pescadores. O sea, ellos conocían el medio de estar en el mar y todo lo demás, y sin embargo también estaban asustados. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Hay muchas áreas de nuestras vidas en las que pensamos somos fuertes, y llega la prueba y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esas cosas? No nos confiemos, dice por allá Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es a eso. Dios estará seguro cuando Él lo decida, no nosotros. Yo pude haber dicho, esto no puede estar sucediéndome. No, sucedió. Ninguno de nosotros, cuando le llegue cualquier cosa, debe centrar su esperanza, como escuchamos en el primer mensaje, en lo que quiero ahora. No, esto es un panorama mucho más amplio. Estoy en una travesía. Estoy cruzando hacia lo eterno. No estoy cruzando hacia la otra orilla del río, o del lago, o del mar, lo que sea. No. Pero en todo momento recordar que la victoria es gracias a Dios. ¿Recuerdan qué le pasó al rey David? Cuando estaba en sus mejores momentos, por allá relata en 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 11, 21, Joab le dijo, no haga eso, no haga el censo. Y él insistió. Y por culpa de esa decisión terca de David, murieron 70,000. Nosotros, cuando nos sintamos fuertes, busquemos a Dios. Y démosle las gracias, y démosle la victoria, así como mi esposa y yo le dimos gracias por haber salido bien librados de esa angustia. Pero cuando sucede que cuando estamos animados y nos sentimos fuertes, nos puede pasar lo que le pasó al rey David. Y David era conforme al corazón de Dios. Seamos conforme al corazón de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Dios es muy celoso y Él no va a permitir, por nuestro bien, que nos arroguemos el derecho de decir, gracias a Dios pude hacer esto. Esa es la frase correcta. Pero internamente, como Dios ve el corazón, es estar humildes delante de Él, decir gracias porque estoy bien hoy. Hoy luché, hoy vencí. Hoy avancé un poco en esta travesía. Voy seguro, voy confiado, porque mi Señor está ahí. No lo veo, pero ahí está. Sigamos viendo un punto adicional. Los discípulos en ese momento no tenían claro cuál era la misión de Jesús. Veamos nosotros en Lucas 18. Vamos a leer Lucas 18 desde el versículo 31. Lucas 18, 31 al 34. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que se les hablaba. Entonces, como dije, imaginemos el desconcierto cuando vieron a su Señor crucificado. Murió, se acabó esto. Ya no fue más. Pero entonces viene la revelación y ellos entienden con claridad qué era lo que iba a suceder. Esta es la lección para nosotros. La claridad que debemos tener. Esa misma fe que finalmente ellos desarrollan ya siendo apóstoles enviados, es la misma fe que ha llegado a nosotros. Recordemos la oración de Jesús allá en Juan 17. Que llega a nosotros por la predicación de los que nos antecedieron en este camino. Solo que falta hacer, practicar diariamente, estar seguros y que nosotros reflejemos esa confianza donde quiera que vayamos. Siempre mantengamos una actitud de fe. Hay una palabra que no es muy frecuente que la usemos, de pronto alguien lo haga, y es capitular. Hay 4 sinónimos: rendirse, entregarse, ceder, transigir. Nosotros no nos rendimos en la lucha, no entregamos nuestra voluntad al mal, no cedemos ante las tentaciones, no transigimos o negociamos con las leyes de Dios. Y aquí es oportuno leer 2 de Corintios 4, que escribió el apóstol Pablo, 2 de Corintios 4, comenzando en el versículo 7. Vamos a leer 3 versículos, 4 versículos. 2 de Corintios 4, comenzando desde el versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Eso somos nosotros. A veces la barca sube y baja y sabemos qué tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo. No es simplemente un deseo etéreo por allá, imaginado. No, es una frase contundente. Crucemos. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Recordemos que les dijo Jesús: ¿cómo es que no tienen fe? Parafraseando es: ¿cómo es que no se dan cuenta que yo soy Dios en la carne y tienen miedo? La misma exhortación y reprensión se nos hace hoy. Todo esto está escrito, según dice 1 de Corintios 10, 11 y 12, como ejemplo que les sucedió a ellos, no solo a los israelitas, sino a toda la historia y de la que venimos leyendo. Entonces nosotros hoy, teniendo toda la información, tenemos menos excusa para decir: ya no puedo más. ¿Qué puede haber que nos haga decir: ya no puedo más, me salgo? ¿Para dónde voy a ir? Si me lanzo de la barca, me voy a ahogar, la voy a pasar mal si me lanzo y después quiero alcanzarla. Leamos Hebreos 12:1. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso dije, no solamente lo que le ocurrió a los israelitas, sino a todos los profetas, a todos los apóstoles, a todos los que han permanecido fieles haciendo lo que les toca, firmes ahí sabiendo que el Señor va con ellos. Exactamente a nosotros nos toca. Y ese pecado de que habla ahí Hebreos es lo que habla Gálatas 5, 19, 21. Yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, si ustedes me quieren acompañar. Gálatas 5, 19, 21. Dice así Gálatas 5, 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Basta con una sola manifestación de estas cosas para estar en pecado. Cualquier cosa que no se ajuste a lo que luego relata el versículo 22, que es el fruto del Espíritu, entonces no es bien recibido por Dios, no es aprobado. Cualquier cosa, repito, que no se ajuste a lo que es el fruto del Espíritu, es estar en pecado. Voy a decirlo de esta manera, disonante. Realmente esa es la realidad, es una disonancia, pero de pronto es para que se nos quede que cualquier cosa que no esté contemplada en los frutos o el fruto del Espíritu es pecado. Hoy solo podremos llegar al reino si nos mantenemos en la barca, si nos mantenemos en el camino angosto. La tentación de ir por el camino amplio es muy grande. Pero ¿quién nos incita a saltar? Satanás. Para que una vez fuera, como dice allá Pedro, nos devore. Porque salimos de la seguridad que tenemos al lado del Señor. Es sencillo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Jesús no se molestó porque lo despertaran. Él se molestó por la falta de fe. Los exhortó, los reprendió. Entonces hoy no pensemos que es demasiado que le hemos pedido a Dios. Él no se molesta porque lo despertemos. Entre comillas. Él se desanima y nos exhorta a decir, tengan fe. ¿Cómo es que todavía no tenemos fe? Pero la atracción que ejerce el mundo sobre nosotros es, déjalo. Tienes buenas razones para decir ya no más. Recordemos que no hay plan B, ni C, ni Z. Hay solo un plan de Dios. Él lo diseñó, es perfecto. Y solemos decir que los tiempos perfectos del Señor, que todo lo demás. Pero por allá dice Juan, en el capítulo 2, versículo 17, primera de Juan. No lo voy a leer, solamente lo menciono. Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es. ¿Qué nos ofrece el mundo? Lo mismo que teníamos cuando salíamos de él. La lucha es continua. Hay que ir en la barca, hay que decir, esto va a pasar, independiente de lo que nos suceda en la vida. Estamos en una travesía espiritual. Esto no es voy a vivir eternamente en esta carne. Dios nos escucha las oraciones cuando estamos enfermos, pero cuando ya no hay sanación, es porque ya viene cerca. Como dijo Pedro, el Señor ya me avisó que voy a dejar este cuerpo. Entonces, si oramos, y no hay resultados, ya está cerca. Independiente de la edad o la circunstancia, Dios sabe, pero yo voy confiado. Ese es el punto que queremos resaltar. Es muy fácil preocuparse por lo que no sé. Claro, yo estaba preocupado. Pero leamos, voy a tomarme unos minutos. Leamos Romanos 8. Fácil preocuparse, pero veamos, recordemos estas palabras de ánimo en Romanos 8. Leamos versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Eso fue lo que debieron haber pensado los discípulos. El Señor está aquí, simplemente digámosle, Señor, estamos nerviosos. Pero Él dice, pero ellos dicen, ¿no te da cuidado que perecemos? Sí, Dios tiene cuidado. Versículo 35. Ahí refuerza este punto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el fuego? No, eso no lo dice. ¿El agua? ¿Qué? ¿Los problemas, los disgustos, las desavenencias entre nosotros? Porque las hay. Aquí sigo. Si yo me disgusté con mi hermano, porque es muy probable que me disguste con mi hermano, que yo no esté de acuerdo con algo, ¿qué queremos reflejar? ¿Luz u oscuridad? La luz, por supuesto. Voy a seguir, solamente clamo a Dios, aclárame, por favor, humildemente, me humillo, dame claridad sobre este asunto. Tengamos en cuenta que la travesía fue nocturna. Y a veces en la noche es cuando ocurren cosas y nos levantamos sobresaltados, díganmelo a mí. Pero Dios está ahí. Cuando quiera. Si la vida está en peligro, si ya terminamos, ¿cuántos hermanos han muerto trágicamente? No estoy siendo aquí trágico, pero trato de ser real. Estamos en esta travesía. Y cada cosa, a mí personalmente, esta experiencia me dejó claro. Aquí veo la mano de Dios. Para mí, para mi fe. Alguien puede decir, ah, sí, fue una candelita. No. Una cosa es vivirla detrás del televisor, la imagen que ustedes vieron, y otra estar allá, con ese calor sin saber qué va a pasar. Primera de Juan 3, es la penúltima escritura. Primera de Juan 3, versículo 18. Primera de Juan 3, desde el versículo 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, leí mal, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Este pasaje lo que reitera es los dos grandes mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esto para decir, ¿estamos en esta travesía? ¿Convencidos? Tenemos que respondernos individualmente. Estando firmes, congregándonos, estar pendientes unos de otros, amando como dice acá. No amemos de palabra. Una feliz semana, todo lo demás, eso está muy bien. Pero a la hora de la prueba, yo me sentí respaldado por ustedes. Pero más que todo, aún si nadie contesta, Dios está ahí. Jesús estuvo siempre ahí. Una última escritura para saber que vamos a cambiar, hacer las cosas bien de ahora en adelante. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes. Capítulo 19, versículo 19. Esto es en el llamamiento de Eliseo. Primera de Reyes 19, versículo 19. Dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda a ver, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. El mensaje es, ¿cómo saber que yo voy a seguir en la barca, a pesar de las dificultades? Veamos este ejemplo de Eliseo. Ya no podía volver a trabajar arando porque mató los animales, los sacrificó, se los comieron y deshizo la yunta. Como dicen, quememos los barcos. Eliseo dijo, este es el camino que quiero seguir, voy a hacerlo hasta el final, hasta que murió. Nosotros hoy pensemos, ¿será que Dios puede usarnos poderosamente como usó con Elías, con Eliseo? Claro que sí, pero Él quiere ver qué tan confiables somos. ¿Y eso cómo se logra? Venciendo las pruebas que tenemos a cada momento. Recordemos, Dios no nos va a rechazar. Él no va a decir, ya no me digas más. Excepto cuando se trate algo como dijo Pablo, quítame esto. No, con eso tienes que vivir. Pero jamás nos va a negar la fe, la fortaleza, todas esas cosas que nos ayuden a recordar siempre que quien va con nosotros al lado es Jesús, nuestro Señor.